Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es 1 de junio, sexto de los 10 días de luto oficial decretados por el gobierno. Las cifras hablan de 27.127 víctimas, la realidad es que son muchos más. Personas con nombre y apellidos, con historias como la de Sebastián Sabariego, de Sevilla. En pocos días, su familia se trasladó a la línea de la Concepción, en Cádiz. Allí creció, fantaseó con seguir los pasos de su padre, era policía nacional, le miraba con admiración, con respeto, y él también quería perseguir a los malos y ayudar a los buenos. Y así lo hizo. Sebas se fue a Málaga, persiguiendo su sueño de convertirse en policía. Y lo logró, se licenció en criminología. Años de esfuerzo en los que cultivó su gusto por la música. Piezas clásicas, algo de pop de los 80, un poco de jazz. Fue un hombre prudente, deportista, pero constante sobre todo en su trabajo. Raquel es su hermana.
Siempre estudiando, siempre formándose en cursos, siempre haciendo lo mejor para su profesión. Consiguió grandes logros en sus más de 30 años de servicio. Ese servicio que al final ha terminado llevándoselo.
Sebastián Sabariego, 54 años. El virus le sorprendió trabajando de servicio. Su motor de vida al que dedicó con pasión más de 20 años. Por eso ahora sus compañeros luchan para que se le conceda la medalla al mérito policial con distintivo rojo. Historias como la de Sebas pueden escucharlas en el especial Vivos en el Recuerdo, que encontrarán en cope.es. Son las 6 y 2 de la mañana, son las 5 y 2 en Canarias, de este primer día del mes de junio, que es un mes en el que teóricamente han de pasar muchas cosas, siempre cruzando los dedos, porque de lo que pase en las tres primeras semanas de este mes dependerá que se nos fastidie el invento o no se nos fastidie. Sánchez ha dado la fecha para la vuelta a la normalidad, movilidad entre provincias, por ejemplo, 21 de junio, hará falta que no haya rebrotes o que puedan ser controlados. Fíjense ustedes casos como el de Lérida o el de Totana o el de Ceuta, que preocupa mucho estas últimas horas. En esa ciudad autónoma han aislado a 121 personas, pero con vigilancia policial, como pasó en el caso de Haro, en La Rioja. ¿Qué dicen los datos oficiales del comienzo de mes? Sobre el papel no serían malos. Hay que lamentar la muerte de dos personas y unos 96 nuevos casos reconocidos por sanidad. Pero a eso descuenten ustedes el efecto de fin de semana y la manera tan peculiar que tiene este gobierno de contar. Así que estaríamos en el número de contagios más bajo en tres meses. Pero tal y como se tratan las estadísticas y tal como se dan las explicaciones, oiga, quién sabe. Escuchen la secuencia entre un periodista del New York Times y Pedro Sánchez.
De golpe este mes se quitaron casi 2.000 fallecidos de la lista oficial. No tengo constancia de otro país que haya hecho eso y tampoco noto que se han quitado del todo las discrepancias y las discusiones sobre cuántos fallecidos ha tenido España.
Es usted que pertenece a un medio de comunicación global, sabe que este es un debate que están teniendo todos los países, que solamente se puede resolver cuando pasen unos meses y tengamos una perspectiva mucho más cierta y un conocimiento mucho más cierto de la enfermedad a la que nos estamos enfrentando.
Vale, total, que no contesta. Sí, Sánchez, en estado puro. El estado puro de Sánchez es el de charlatán, de un pobre charlatán. Un periodista que tiene clara la visión global de la pandemia le hace ver a Sánchez la excepcionalidad del caso español. ¿Y qué hace Sánchez? Pues contarle el rollo de que esto es un problema global y justo cuando a ti te están diciendo que has dado la nota como nadie más lo está haciendo. Y él, miren, los datos de defunciones son los que son. COPE ha podido contrastar que abril fue el mes con más defunciones en la historia reciente. Según estadística oficial, 56.291, un 73% más de lo habitual. La gran subida entre el 12 de marzo y el 8 de mayo, que es cuando la cosa empieza a calmarse un poco, hace menos de un mes. El 31 de marzo casi hubo 3.000 muertos en España. Y ahí están fallecimientos de todo tipo. Pero este volumen de muertes hace pensar en buena lógica que los 27.000 fallecidos por COVID se quedan cortos. Y luego Sánchez se coronó en su defensa de Illa y de Fernando Simón. Tiene poca credibilidad Fernando Simón entre los españoles, eso es evidente. Nadie discute su entrega, su trabajo, su honradez profesional, su educación. Él y Salvador Illa son dos personas muy educadas, hombre, comparándola con la basura que hay por ahí en medio. Sí, es normal que les arrope, pero claro que para hacerlo se dedique a insultar a millones de españoles, porque Sánchez sabe perfectamente que han sido millones los que han criticado la gestión de Illa y de Simón.
Siempre ha dialogado, ha cooperado, nunca ha escurrido el bulto ni ha culpado a nadie. Le he visto enlazar días y noches, trabajar hasta la extenuación, soportar estoicamente el desdén de los más ignorantes. Nunca se ha dejado arrastrar por la provocación.
Ignorantes, dice. ¿Qué sabrán estos del virus? Mira que meterse con los que no vieron venir la pandemia, teniendo todos los resortes de la administración para hacer sus predicciones. Mira que osar criticar a los que aseguraron que esto en España sería marginal. Oh, cómo está el servicio, ¿eh? Fíjense lo que publica hoy El Mundo, hablando de Illa y de Simón. En la reunión del 9 de mayo, el consejero de Sanidad de Madrid les dice: ¿de verdad creéis que lo de Madrid no va a pasar en el resto de España? El 9M les hice a Simón y a Illa esa pregunta dos veces y no contestaron. Se hizo un denso silencio. Bueno, sabemos que la fase 3 del desconfinamiento va a ser gestionada por comunidades autónomas, que es la gran novedad de esta última prolongación del estado de alarma que Sánchez quiere y que va a conseguir, evidentemente, porque a medida que mengua el virus, crece y retoma posiciones el otro agente patógeno que padece España, que es Sánchez, que retoma su quehacer anterior mientras Iglesias le hace el trabajo sucio, de matón de bajos fondos. Sánchez hace que todos vuelvan a casa. Iglesias, ya saben, por su lado utiliza el manual chavista, que es acusar a los demócratas de golpistas. Y ese papel le entusiasma a Sánchez porque le refuerza su papel institucional, cree él. Bueno, pues ha vuelto Esquerra, ya no necesita Ciudadanos, y se manifiesta que el gobierno está más preocupado por su supervivencia que la supervivencia del país. Esto lo cuenta hoy Álvaro Nieto muy bien en una columna en Voz Populi. Es una realidad que no tiene remedio. Sánchez prefiere entregar todas las cucharas a los independentistas y a basuras varias antes que negociar con la oposición, que es lo que haría un gobernante decente. Siempre va a preferir a los herederos de ETA. Y estos, más los INDEPES y el PNV, no están por el bien del país, están por sacar tajada. Y ya ha planteado Sánchez reabrir la mesa de diálogo bilateral con los separatistas catalanes en julio, que va a ser una imagen muy edificante, con un problema sanitario aún no resuelto, con buena parte de España pasando apuros económicos, cuando no necesidad. Y este sujeto dedicando energías a dar gustos a supremacistas con objetivos neofeudales. Lo último de los separatistas ha sido criticar y desear lo peor a los despedidos de la Nissan porque la mayoría han hablado en castellano cuando los han entrevistado. Oiga, es que ese es el nivel. Esos son con los que quiere hacer España, Sánchez. Con los que quiere pactar. Obsérvese que con esa maniobra Sánchez apuesta por Esquerra dentro del binomio Indepes, Indepes de Esquerra, Indepes de Junts pel Cat. Porque creen en el PSOE que Junqueras, compañía, van a ser más fáciles de manejar que los Puigdemont y los Torra, todos estos iluminados, hiperventilados. que en realidad son dos caras de la misma moneda, pero en fin. Y luego, ya saben, el pago hecho al PNV. Reforzar privilegios de vascos y navarros por encima de el resto de los españoles. Que se ve que no somos históricos, o no o tenemos menos historia. Fíjense ustedes, decir que León no tiene historia, o que no es histórica, o que... Bueno, pues... Sánchez, en estado puro. Vamos a ver que Pilar García Muñiz nos va a contar más cosas de este día de hoy, lunes, que viene muy interesante. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues sí que viene interesante. Vamos a contar, en primer lugar, que miles de personas se han movilizado este fin de semana en contra del anuncio de cierre de la factoría de Alcoa. Ha sido una protesta multitudinaria que ha cortado la A8, la autovía que une Lugo con Irún, a la altura de Ribadeo. José Antonio Zanes, presidente del Comité de Trabajadores.
¿Dónde está la reglamentación para que las empresas electrointensivas del norte de España tengan una solución? En vez de echarnos a la calle, nos tienen que dar una solución. Le pagamos a los trabajadores, al gobierno, para que nos pague soluciones, no para que nos echen a la calle.
Y el gobierno aprobará mañana el plan de ayudas a la compra de coches eléctricos, que llega después de una larga espera y en plena crisis del coronavirus. Finalmente serán 65 millones de euros de ayudas relacionadas con la transición eléctrica en España. El importe irá destinado a las redes de carga y a la compra de coches eléctricos. Fuera de nuestras fronteras, la Comisión Europea ha propuesto para el periodo entre 2021-2027 ayudas a la política agraria común de 348.000 millones de euros, una ayuda que es inferior a las del presupuesto anterior, que tenía 35.000 millones de euros más. El ministro Luis Plana se reúne hoy con las organizaciones agrarias para tratar este asunto. Y en Estados Unidos se ha vivido otra noche de violentos disturbios en protesta por la muerte del afroamericano George Floyd y la violencia policial. Ha muerto ya una persona. En esta casi ya semana de manifestaciones, Stuart es un vecino de Los Ángeles.
Es una olla a presión, ¿no? Esto, la ciudad está sitiada, la Guardia Nacional está aquí por todos los sitios. Esto me recuerda a mis abuelos cuando estabas en el gueto de Varsovia, ¿no? Hay tantas cosas, hay tantos sentimientos que no sé por dónde empezar.
Y mientras esto ocurre, el presidente Donald Trump amenaza con desplegar al ejército y el grupo de ciberactivistas Anonymous con desvelar la corrupción existente dentro del cuerpo de policía de Minneapolis. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, ya tenemos los horarios de la Liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Por fin conocemos el calendario para la vuelta del fútbol. La Liga vuelve el jueves 11 de junio con el derbi Sevilla-Betis a las 10 de la noche. Ese día también se van a jugar los 45 minutos pendientes del Rayo Albacete. Entre semana habrá dos horarios, 7 y media y 10, y los fines de semana 4. A la 1, si la temperatura lo permite, 5, 7 y media y 10. El líder, el Barça, visitará al Mallorca el sábado 13 a las 10 de la noche y su perseguidor, el Real Madrid, recibirá al Eibar el domingo 14 a las 7 y media. En total se van a jugar 110 partidos en 39 días, del 11 de junio al 19 de julio, que será cuando acabe la temporada. Hoy los equipos comienzan los entrenamientos al completo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Arrancamos la semana y estrenamos el mes de junio, un mes en el que, en otras circunstancias, pues las piscinas de prácticamente todo el país estarían ya abiertas, las terrazas y los chiringuitos estarían a pleno rendimiento y las playas se prepararían para las avalanchas de los fines de semana. Pero nada más lejos de la realidad. El coronavirus va a marcar nuestro verano, una crisis sanitaria que ha costado la vida al menos a 27.127 personas, según datos oficiales. En las últimas horas se han registrado, Ana Rumí, dos fallecimientos por COVID-19 y 201 nuevos positivos.
Y es que nuestro país ha registrado la cifra más baja de contagiados desde que comenzó el estado de alarma. En solo un día se han notificado 96 casos, que se suman ya a los casi 239.500 confirmados en España por coronavirus. Por comunidades, es Madrid quien acumula el mayor número de contagiados, con casi 69.000, seguida de Cataluña con 59.000 y Castilla y León con casi 19.000. En cuanto a los fallecidos, también se ha registrado uno de los números más bajos en estos meses, y es que han muerto a causa del coronavirus coronavirus dos personas más en las últimas horas. En total, ya son 39 los fallecidos que se han registrado en los últimos 7 días. Se suman a los 27.127 que han muerto por el virus en estos meses y, entre todos los datos, el mejor. En los últimos días, solo 9 personas han ingresado en la UCI.
Afortunadamente, hemos dejado atrás unos meses con una tasa de mortalidad elevadísima. De hecho, el pasado mes de abril se ha convertido en el periodo con más fallecimientos de nuestra historia reciente. En esos 30 días perdieron la vida 56.291 personas. Esto es un 73% más que en abril del año anterior. Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, el conocido como MOMO, en marzo además también perdieron la vida 54.451 personas, un 48% más que las del año anterior. El 31 de marzo fue el día con mayor número de fallecidos. Podemos decir que fue el día que se alcanzó el pico de la pandemia. 3.000 personas murieron en nuestro país en esa jornada, y la gran mayoría de ellas por coronavirus. Los decesos se han disparado entre los mayores de 74 años. Han aumentado en un 63% las muertes a partir de esa edad. Y por último, un dato más. Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha han sido las comunidades con mayor número de fallecidos. Bueno, pues estas son las cifras de una crisis que ahora mismo se encuentra en plena desescalada. Este lunes, en España, amanecemos a 3 velocidades diferentes. 15 millones de personas están en la fase 1, 32 millones en la fase 2 y unos pocos miles se encuentran en la fase 3. Estos últimos son los vecinos de 4 islas: Formentera en Baleares y las islas del Hierro, La Graciosa y La Gomera en Canarias. Carla Larrabeiti, COPE Canarias, ¿qué se puede hacer ya en estas islas?
La Gomera, El Hierro y La Graciosa ya han entrado en la fase 3 de desescalada. A partir de hoy se han flexibilizado las medidas impuestas por el Ministerio de Sanidad. Los ciudadanos de estas tres islas podrán salir a la calle sin atender a franjas horarias que han sido eliminadas para todos los colectivos. Además, se va a permitir reuniones de hasta 20 personas. En cuanto al sector de la hostelería y restauración, podrán abrir sus terrazas al 75%. Se les permitirá abrir al público para consumo en el local, salvo en locales de discotecas y bares de ocio nocturno. Y como novedad, también será posible atender en la barra. Una nueva fase que no va a permitir a este sector generar una mayor economía debido a que el resto de ciudadanos están en la fase 2 y todavía no pueden viajar libremente.
Miguel es uno de los vecinos precisamente de La Gomera, regente allí una farmacia, y espera que los vecinos no se confíen, no se relajen, porque como nos recuerda, el virus todavía no se ha marchado.
Esperamos que cuando se pase a la fase 3 se reactive un poco más la economía, que por lo que vemos y oímos en algunos casos ya está bastante resentida. Pero eso sí, no debemos olvidarnos de seguir tomando las medidas de precaución y de higiene necesarias.
Y hoy además 32 millones de personas estrenan la fase 2. Si ustedes viven en algunos de estos territorios, pues les vamos a recordar algunas de las cosas que están permitidas, que van a poder hacer a partir de hoy. Por ejemplo, se eliminan las franjas horarias para los niños y también para hacer deporte. Las reuniones pasan a ser de hasta 15 personas, tanto en casa como en zonas públicas o en bares locales, que por cierto ya pueden servir en el interior con un aforo máximo de hasta el 50%. Se puede visitar a los mayores en las residencias. Se abren al baño playas, piscinas y también los gimnasios, eso sí, con regulación de aforo. También abren grandes tiendas y centros comerciales, y los hoteles pueden habilitar sus zonas comunes. Los lugares de culto ya permiten un 50% del aforo y las bodas podrán tener invitados. Máximo 100 si son en espacios abiertos, 50 personas en espacios cerrados. Y mientras, el resto de la población española, aproximadamente unos 15 millones de ciudadanos, continúan en la fase 1. Son los que viven en la Comunidad de Madrid, Lleida, las áreas metropolitanas de Barcelona y Castilla y León, salvo el área sanitaria del Bierzo. Lo que es común, eso sí, en toda España, independientemente de en qué fase se esté, es que en todas partes piensan en cómo reactivar el turismo. Aporta casi el 15% del PIB español. En el archipiélago balear, por ejemplo, van a volcar gran parte de sus esfuerzos en seducir a los turistas alemanes. Cristina Recane, ¿cómo lo van a hacer?
Baleares se prepara para acoger a unos 5.000 turistas alemanes que podrían llegar en la segunda quincena de junio, entre el 15 y el 22 de junio, dentro del plan piloto que los hoteleros, junto al gobierno balear y los turoperadores germanos, están ultimando. El objetivo es aprovechar la adaptación que se está llevando a cabo por parte de los establecimientos hoteleros a esta nueva realidad y que permite ofrecer todos los servicios con garantías de seguridad. Estos turistas alemanes se distribuirían en varios hoteles de las cuatro islas y con su estancia se evaluaría que los protocolos diseñados funcionan y son seguros. Son grupos que estarían muy controlados y que solo pueden llegar a las islas a través de la previa contratación con un mayorista. El objetivo es tener ventaja frente a los mercados competidores y reforzar la imagen del destino turístico para conseguir que los visitantes confíen de nuevo en la marca que ofrece Baleares.
Y el gobierno quiere seguir controlando el desconfinamiento. Por eso el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que pedirá una nueva prórroga del estado de alarma. Será la séptima. Finalizará el 21 de junio y, en principio, hay gran parte de España habrá terminado ya la desescalada. Habrá, eso sí, algunas excepciones. Por ejemplo, las comunidades cuyos territorios estén en la fase 3 podrán gestionar su propia actividad. Todo menos la movilidad. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La gobernanza plena de las comunidades en el camino final de la desescalada es la apuesta de Pedro Sánchez para la última prórroga del estado de alarma, muy diferente a las anteriores, con menores restricciones, además de pactada con PNV y Esquerra. Del 8 al 21 de junio, en aquellos territorios en fase 3, los presidentes autonómicos tendrán el control.
En manos del gobierno, lo único que quedará será la regulación de la movilidad.
Una vez decaiga la alarma, los españoles podrán circular por todo el país sin problema.
Hay una libertad de movimientos en el conjunto del país a partir de ese 21 de junio. Esperemos que por toda España podamos circular.
Y la nueva normalidad traerá consigo otros elementos claves de la legislatura, como la mesa de diálogo con Cataluña, que el presidente prevé retomar en julio.
El gobierno de España siempre ha mantenido que íbamos a retomar cuanto antes la agenda de la legislatura, y si es en el mes de julio cuando se puede celebrar esa mesa de diálogo, pues mejor.
Tras el cierre de Nissan de sus fábricas, Sánchez anunció un plan de apoyo al automóvil a aprobar en uno de los próximos consejos de ministros.
Y a medida que avanza el desconfinamiento, muchos ciudadanos se hacen la misma pregunta. ¿Habrá nuevo rebrote? Y en el caso de que ocurra, ¿cómo se podrá evitar otra crisis? En algunos países se han puesto en marcha determinadas herramientas, por ejemplo, aplicaciones de rastreo móvil. Gracias a ellas, un ciudadano contagiado puede demostrar con qué personas y lugares ha estado en contacto. Estas aplicaciones ya se usan, por ejemplo, en China o en Francia, pero en España, Sanidad las ha rechazado en varias ocasiones.
Es imposible que un enfermo de COVID recuerde con cuántas personas se ha cruzado en el metro o con quién compartía la cola en la entrada de un supermercado. En China, origen de la pandemia, hace semanas que los ciudadanos empezaron a utilizar aplicaciones para ir dejando un rastro de sus actividades y dónde las habían realizado. Hay más países, como Francia, que también apuestan por este tipo de herramientas que, en todo caso, se las debe descargar el ciudadano de forma voluntaria y tendrán que adaptarse siempre a la ley. José Luis Piñar es catedrático de Derecho Administrativo y exdirector de la Agencia de Protección de Datos.
No se podría hacer públicos los nombres de los afectados sino indicar que hay personas contagiadas.
En nuestro país, sin embargo, el gobierno no les encuentra utilidad, como ha explicado en innumerables ocasiones el ministro de Sanidad.
Era Maribel Sánchez quien nos contaba esta información. Y la pandemia no ha sido capaz de cancelar uno de los eventos más esperados cada año en Asturias. Es la subasta del primer bonito de la temporada en Avilés. El año pasado el precio alcanzó los 330 euros el kilo. La subasta del Campanu de Mar empieza en unos minutos, concretamente a las 6:30. Vamos hasta allí con Fernando Díaz.
La flota salió a la mar hace 20 días camino de las Azores a la búsqueda de los bancos de bonito y hoy, en Avilés, se subastarán las capturas de los tres primeros barcos que ya están de regreso con el preciado atún blanco. El Esmeralda III, el Berri Zamacho y el Goyencale. En total, unos 18.000 kilos de bonito se pondrán a la venta esta mañana en la lonja avilesina, de los que la primera tina, unos 100 kilos, es la más cotizada. El año pasado, una cadena asturiana de supermercados, Alimerca, se hizo con ella al precio récord de 330 euros el kilo. Es difícil saber la cotización que puede alcanzar hoy en medio de la pandemia de coronavirus.
Pues alcanzamos ya las 6 y 24 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Momento de contarles más noticias destacadas por nuestro país. Nos situamos en Ceuta. Allí un joven que dio positivo por coronavirus ha sido ingresado en un hospital por un fuerte cuadro de ansiedad. Varias fotografías suyas se habían compartido en las redes sociales. Javier Herrero.
El chico de 26 años llevaba aislado desde el pasado 19 de mayo al tener síntomas de coronavirus. Fue el día 21 al dar positiva la prueba del PCR cuando comenzó a ser víctima de los bulos en las redes sociales. Comenzaron a publicarse fotos del joven en una fiesta en la que presuntamente se habían contagiado otras dos personas. La foto era verídica y los contagios también. El problema es que la foto no correspondía a dicha fiesta, sino a una de un año antes. La ansiedad sufrida por las acusaciones falsas han hecho que tenga que ser ingresado y la familia ya ha confirmado que denunciará los insultos, las coacciones y las mentiras.
Y en Galicia se buscan nuevas tecnologías para combatir posibles episodios de sequía extrema. Una de las herramientas que se están utilizando son los drones. Alberto Varela, cuéntanos.
La idea es utilizar Big Data para contabilizar los recursos hídricos y para encontrar reservas de aguas subterráneas en capas profundas hasta ahora desconocidas. La Xunta ha abierto un concurso y las empresas interesadas tienen hasta el próximo lunes para presentar sus proyectos de I+D. No solo hablamos de encontrar pozos, sino de monitorizar las reservas subterráneas para recibir una alerta temprana en caso de sequía. Quien se adjudique el concurso va a tener además que estudiar la relación entre los ríos de la Confederación Hidrográfica Galicia Costa y las reservas de agua que utiliza la población. Todo para prepararnos para situaciones de sequía extrema como la que se produjo en Galicia hace 2 años.
Pues en unos minutos, a las 6:30, seguiremos aquí en Herrera en COPE con un nuevo repaso a la actualidad.
¿Qué tal, damas y caballeros? 79 días. Es la página 79 del diario de una pandemia. Día para acostumbrarse a los cambios, para ver en perspectiva el 21 de junio. Que vamos a ver si lo hacemos posible, vamos a ver si somos capaces de respetar las medidas de seguridad. Que el 21 de junio se levanten las barreras interiores, viajar entre provincias. También es verdad que si se entrega el mando a las comunidades autónomas, unas u otras, las que mejor estén, por ejemplo, lo permitan antes, como se supone pueda pasar, por ejemplo, en Andalucía. La gestión en Andalucía, bien sea porque tenían aprendido el asunto de la listeriosis, o bien sea porque han agilizado un poco las neuronas, ha sido buena. La verdad es que siempre, en Andalucía, por ejemplo, en el control de esta pandemia, siempre se ha ido por delante. Siempre. Pero ¿cuánta gente habrá que se despidió después de los días de Navidad pensando verse en Semana Santa y todavía están esperando? Pues esta gente que tiene la familia dispersa por España, los que viven del turismo, los que tienen la esperanza de organizarse, pues una especie de sucedáneo de vacaciones que necesitan como el comer, ¿no? Pues esperemos que los rebrotes no nos hagan la puñeta a todos. En cualquier caso, los rebrotes, no sé yo si el virus ahora mismo tiene la misma fuerza que hace, la misma intensidad patógena, o el virus se ha debilitado, pero sí es cierto que, hombre, a las instalaciones médicas, al organigrama, ¿cómo le diría yo?, a la infraestructura sanitaria, ahora le coge mucho más preparado, mucho más despejado, ¿no? Ahora, ya les digo, saltarse la cuarentena, el límite de asistentes de una fiesta, como parece que hizo un miembro de la familia real belga en Córdoba, no ayuda. No ayuda. Sí, mucho cuidado con esas reuniones que se tienen en casa. Hay personas de diversos núcleos familiares. Alguno de ellos podría ser asintomático. Tiene el bicho recientemente pillado en un trabajo, en la compra. Cuidado, cuidado. ¿Hay que amargarse y no reunirse? No. Pero sí tener cuidado. Y no hacer como si el coronavirus no existiera, porque existe. Bueno, toda España está en fase 1, en la 2 o en la 3. Las islas van, cuatro islas van por delante y podrán probar cómo es eso de comer en la barra de un bar, ¿no? Por ejemplo. O ir a una discoteca al 33%, esto de bailar con la mascarilla puesta y el cubata en la mano, en fin, quiero verlo yo, pero bueno. Las terrazas de la hostelería, hay muchas agendas completas, listas de espera, la gente tiene ganas de retomar esos pequeños placeres de la vida, ¿no? Hay bares en los cascos antiguos que lo tienen fastidiado, porque no hay espacio para terrazas, no pueden abrir. Y luego hay casos como el de Formentera, que avanza a fase 3, pero al ser una isla muy orientada a visitantes, no van a notar mucho la diferencia de momento, ¿no? Lo explicaba Francisco, que trabaja en un bar a pie de playa en esa isla balear.
Para nosotros, para los que somos negocios en Formentera, no es tan importante la fase en la que vas a estar, sino el hecho de que puedan venir o no puedan venir gente de aunque sea de las otras islas, por ejemplo, que no pueden venir. Entonces, es un poco el público local. Digamos que ahora mismo es como si Formentera estuviera en invierno.
Bueno, y luego hay otro tipo de problemas derivados de esta nueva vida que nos ha traído el virus. Estamos pensando, por ejemplo, en toda la basura que están generando los guantes, las mascarillas, demás elementos. O sea, estábamos mentalizados para no abusar del plástico, no tirarlo en cualquier sitio, y ha venido esta fiebre por las protecciones no reutilizables, bueno, que ya es que se están llegando al mar. En aceras de muchos municipios se ven por ahí tirados. Y eso tiene dos problemas. Uno, de la suciedad evidente. Pero el otro es que una mascarilla usada es un peligro, es un posible foco de contagio. En algunos pueblos han comenzado a ponerse muy serios con el asunto. Aquí al lado, el Bollullo de la Habitación, en Sevilla, el alcalde confirmaba en tiempo de juego que lo de anunciar multas ha sido mano de santo.
Por tanto, un acto de una gran peligrosidad, y por eso de ahí pues nos hemos puesto un poco serios con... Es una minoría, pero bueno, hay que... La verdad es que hay una incidencia bastante importante desde que lo anunciamos. Yo personalmente, y así me lo dice también la policía local, no se ve ni mascarillas ni guantes en el suelo en el pueblo.
Ya, pues si no lo hacen por las multas, hombre, háganlo por no contagiar a los demás, ¿no? Miren, un hospital, el Gregorio Marañón de Madrid, ha conseguido dar de alta a 2.000 personas. Y uno de los últimos curados es un caso muy especial. Se llama Pedro, tiene 88 años, se ha pasado un mes hospitalizado y solo tiene palabras de agradecimiento.
Muy aquí, muy atendido. Y me aprecia mucho. En fin, yo me voy manteniendo de estar mejor. Así es que, ya lo sabes, ya no sé cuándo nos veremos, pero no tardaremos mucho. Un beso y un abrazo.
Bueno, y esa cierta normalidad no se va a acabar de conseguir, pues hasta que encontremos la manera de que los niños y jóvenes vuelvan a los colegios, ¿no? Ahora lo que se diseña para el 7 de septiembre son colegios en los que se tome la temperatura a los chavales, entradas escalonadas, sin mochilas, sin juguetes, sin padres que les acompañen. Tendrán que lavarse las manos antes de incorporarse a un grupo de un máximo de 15 alumnos. Habrá mesas individuales. Los pequeños comerán en el aula y los patios, pues no habrá balones o toboganes, yo qué sé. Jaume es responsable de un colegio en Tarragona y ya estudia cómo sacar provecho al terreno del patio.
Como tenemos muchísimo patio, es dividir los grupos en dos, alternando patio y aula, facilitar que se puedan lavar las manos en cada cambio de aula a patio, y también disponer de hidrogeles, hacer una ronda por parte del personal de higienización. Luego controlamos la temperatura y el acceso al edificio. Se han tomado todas las medidas sin perder de vista que son niños y que realmente necesitan esa vuelta de contacto, aunque sea de una forma tan peculiar.
Claro, eso es evidente. Bueno, miren, la mejor prueba de que el estado de alarma es una herramienta política para sus promotores es que la Sexta prórroga va a salir adelante gracias al partido que rechazó la Quinta. Esto es curioso. Esquerra se abstendrá después de haberse opuesto hace dos semanas. Entonces, la situación sanitaria era peor que ahora. Y sin embargo, no consideró preciso prolongar esa excepcionalidad democrática, que es un recurso tan traumático para derechos y libertades. Ahora va a dejar que prospere, pero claro, como esto es un zoco, a cambio de resucitar, la mesa de negociación con la Generalidad de Cataluña. Pero si la abstención retrata a Esquerra como lo que es un partido que pone por delante la estelada, la estrellada que es su salud, también retrata al gobierno de Sánchez, ¿eh? Porque se ha mercantilizado su recurso sanitario haciendo que se adapte a sus necesidades o a la de los amigos. Si tú me apoyas, yo te anulo la reforma laboral. O te dejo que gestiones tú el ingreso mínimo. O negociamos lo de la independencia. O metemos en el mismo saco País Vasco y Navarra. O me olvido de paralizar los indultos. Y así una larga lista de cambalaches. Pero, en fin, el caso de los aliados de Sánchez está muy claro por qué apoyan o no cada prórroga del estado de alarma. ¿Cuál puede ser la razón del gobierno para querer extenderlo a toda costa? Si son mejores las cifras. Si, bueno, presumen a diario, como si hubieran logrado ellos eso, lo de los 43.000 muertos no reconocidos. ¿Por qué prolongar eternamente esto? ¿Por qué vamos a ver las playas y terrazas a reventar, pero técnicamente seguimos confinados? Pues miren, solo hay una razón, o bueno, o dos. Ahora es más prioritario controlar a la gente que al virus. Al ciudadano anónimo y al casado de turno. Frenar la indignación, la petición de explicaciones, la protesta, la exigencia de responsabilidades. Y luego hacer coincidir el fin del estado de alarma con el verano, 21 de junio. Y a ver si así en septiembre está todo más calmado. Y luego, además, proseguir con la hoja de ruta de la moción de censura, de la investidura y de todo. En fin, con los mismos aliados, los mismos objetivos y una coartada indigna. La epidemia del coronavirus. Nos ha dejado maltrechos y arruinados, pero desde luego ni mudos ni sordos, ¿eh? Y eso vamos a ver si lo puede regular Sánchez por decreto, que dejemos de estarlo. Sony 40, más cosas ahora que ya le cuenta Pilar.
Pues contamos que el sonido más escuchado este domingo en muchos puntos del país y en especial en Madrid ha sido el de la lluvia. Vaya tormenta cayó ayer en Madrid. Entre las 7 y las 8 y cuarto, los bomberos de la capital recibieron más de 100 avisos relacionados con árboles caídos, garajes inundados o cornisas desplomadas. Y no nos movemos de la capital porque el servicio de estacionamiento regulado de Madrid volverá a estar operativo a partir de hoy lunes. Es decir, habrá que volver a pagar el parquímetro en zona azul y también en zona verde. Otras ciudades como Sevilla, Valencia o Barcelona habían retomado ya este servicio el pasado 25 de mayo. Fuera de nuestras fronteras, dos astronautas de la NASA han viajado por primera vez en una nave construida por una empresa privada. Douglas y Robert han pasado 19 horas de vuelo y tras un acoplamiento exitoso se han incorporado a la Estación Espacial Internacional a 400 kilómetros de la Tierra. Este lanzamiento es algo histórico e inaugura la era de las misiones comerciales al espacio. Y en el partidazo de COPE ya es oficial que la Liga vuelve el 11 de junio. Ganga, buenos días.
Buenos días, jueves 11 de junio con un gran partido, el derbi sevillano Sevilla-Betis en el Pizjuán a las 10 de la noche. Ese día también se va a jugar los 45 minutos pendientes del Rayo Albacete. El líder, el Barça, visitará al Mallorca el sábado 13 a las 10 de la noche y su perseguidor, el Real Madrid, recibirá al Eibar el domingo 14 a las 7 y media en el Bernabéu. Entre semana habrá dos horarios, a las 7 y media y a las 10, y los fines de semana 4. Ha sorprendido el de la 1, si la temperatura lo permite, 5 de la tarde, 7 y media y 10 de la noche. En total se van a jugar 110 partidos en 39 días, del 11 de junio al 19 de julio, que es cuando finaliza la temporada. Hoy los equipos ya pueden entrenar con todos los jugadores al completo.
El trino del conciso es información confidencial. Bueno, vamos a ver, Dávila, hay movimientos en Ciudadanos para cambiar de socios en Madrid y echarse manos del PSOE. ¿Tú qué sabes? Buenos días.
Pues ojo, buenos días, Carlos. Que digan públicamente lo que digan, Ciudadanos estudia muy seriamente romper en Madrid su coalición con el PP y aliarse con el PSOE de Gabilondo. En el PP me dicen lo siguiente: creemos que la moción de censura está más que decidida y que solo les falta decidir el momento. Ya hasta Gabilondo ha reconocido que están en hacerlo. En el Partido Popular se encuentran más abatidos que irritados. No tienen duda porque además se lo plantean crudamente de esta forma. Están preparando concienzudamente esta censura. Los contactos de Aguado con el PSOE son permanentes. La moción cuenta con el apoyo de Sánchez, que ha impartido la consigna de destruir como sea a Ayuso. ¿Qué puede hacer la presidenta ante una operación como esta? Pues disolver la Asamblea y convocar elecciones. Es curioso, los de Ciudadanos, que ya están en la ruptura, proclaman que Ayuso no puede abrir las urnas, y no es verdad. Lo puede hacer desde el pasado 1 de enero, y lo puede hacer incluso hasta en pleno estado de alarma, como ha sido el caso del País Vasco y Galicia, pero Ayuso duda. Y una pregunta final, ¿la moción de censura puede ser doble tanto en la comunidad como en el ayuntamiento? Pues, ¿alguien duda o alguien cree de verdad que la vicealcaldesa se va a levantar en armas contra Almeida? En la comunidad la censura está preparada, Aguado no para un momento en la tarea de convencer a Arrimadas y al socialdemócrata tirando a socialista Edmundo Val.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros...
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿A quién felicitamos hoy? Santoral que trae el sacristán Jesús Luis.
Buenos días.
Empezamos semana y mes, Jesús Luis.
Si ayer celebrábamos la solemnidad de Pentecostés finalizando la Pascua, hoy comenzamos la segunda parte del tiempo ordinario conmemorando a Santa María, Madre de la Iglesia. La festividad fue instituida por el Papa Francisco en febrero de 2019. En el documento donde se promulga esta memoria, el pontífice subraya que dicha celebración puede contribuir a un sentido más maternal de la Iglesia en los pastores religiosos y fieles. En la cruz, tal y como señala San Juan en su Evangelio, Cristo deja a su madre como madre también de todos los hombres. De esta forma es acogida por el discípulo amado en su casa. Y es que la propia bula papal señala que la festividad de Santa María, Madre de la Iglesia, contribuirá a una mayor devoción del pueblo fiel a María Virgen.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Mira, los anuncios de Sánchez sobre la gestión autonómica en esta última fase para volver a una cierta normalidad tras la pandemia es, digamos, el asunto fundamental en el kiosco de este primer día de junio. El País subraya que Sánchez da a las autonomías todo el control de la fase 3 y que el presidente asegura que el estado de alarma terminará el 21 de junio y desde ese día se recuperará, si todo va bien, la libre circulación en todo el país. Sánchez ha pactado con Esquerra garantizarse 2 semanas más de alarma y en la prensa catalana La Vanguardia dice que ese pacto agrava la fractura en el gobierno catalán. ABC destaca que el Partido Popular documenta en Bruselas los abusos que ha hecho Sánchez en la gestión de esta pandemia. El Mundo publica una entrevista con el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz, da su versión sobre una reunión que mantuvo con el ministro de Sanidad la mañana del 9 de marzo. Les preguntó por 2 veces si creían que lo que estaba ocurriendo en Madrid con el virus no iba a pasar en el resto de España y no contestaron. Según él, no eran conscientes de la gravedad de la situación. En los momentos previos a una grabación para la televisión pública vasca que hoy difunde el diario ABC, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce que la bajada de participación en las manifestaciones del 8 de marzo, la entrevista era al día siguiente, se había debido al miedo al coronavirus, aunque le comenta a la periodista con la que habla que eso no iba a reconocerlo en público. Bueno, en menos de mes y medio, el día 12 de julio, hay elecciones en País Vasco y Galicia, hay encuestas este lunes, ABC destaca una de GAT3, la gestión del COVID aupa al presidente gallego Núñez Feijóo, que reforzaría su mayoría absoluta. Y NC Report, para La Razón, da una victoria para Urkullu en el País Vasco, el PNV mejora resultados y podría reeditar su pacto de gobierno con los socialistas. Hay varios diarios editoriales
oyentes, algún columnista que recuerda que este primer día de junio se cumplen 2 años del triunfo de la moción de censura que llevó a Sánchez al poder. La Razón titula Rajoy pide a Casado no pactar con quien le echó. Y superado, o eso parece, lo peor de la crisis sanitaria, el gran reto sigue siendo el hallazgo, producción y distribución masiva de la ansiada vacuna. El País destaca hoy que la Organización Mundial de la Salud tiene registradas 131 vacunas experimentales, 10 de ellas ya se están probando en humanos. Y hay muchos comentarios, es foto de portada en varios periódicos, para esas protestas y la violencia en Estados Unidos tras la muerte de un afroamericano a manos de un agente blanco. El Mundo dice que es la tensión racial más grave desde Luther King, que no se habían registrado protestas tan masivas desde hace 50 años, que la violencia va en aumento y que el toque de queda ya se ha impuesto en 39 ciudades de los Estados Unidos.
Ahora, Sony 48.
Sandro Rosell, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar sobre todo de cómo fue ese paso por la cárcel.
Es un sitio malo. Ahora bien, cuando estás ahí, es verdad que descubres cosas increíbles del ser humano.
Hablando de las peleas, ¿se metió usted en alguna o tuvo cerca alguna?
Tuve una muy cerca, tan cerca como que nos manchamos de sangre.
¿A usted alguno le ofreció pelea?
Un par de veces me increparon, tarado, que me amenazó de que si no le compraba un café cada día, me daría una somanta.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
635 en el primer sorteo, 557 en el segundo y 429 en el tercero.
Que tengas un gran día.
Cada día crece en España el número de adictos al alcohol y a las drogas.
Cuando te tomas la primera copa ya no puedes parar.
Todo te cansa, todo te duele.
Pero hay otras dependencias en aumento, como el juego y la pornografía.
Y luego gente joven nueva que parece mentira que está volviendo a caer.
Yo a ti te puedo engañar, pero a mí no me voy a engañar.
La Iglesia acoge y busca soluciones para estas personas y las ayuda a integrarse de nuevo en la sociedad.
Hasta que no se le levante el ánimo, la confianza en sí misma y la dignidad, que eso se hace por la vía espiritual, estamos perdiendo tiempo.
Solidarios por un bien común. Adicciones.
Mi plan pastoral es abrir la iglesia todo el día.
El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
En la habitual reunión semanal entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, algunas comunidades han reclamado gestionar el ingreso mínimo vital, entre ellas Andalucía y Galicia. Quieren tener lo que ya le han dado a País Vasco y Navarra. COPE Andalucía, Yolanda Aguirado.
El motivo es puramente político. Así de contundente se ha mostrado Juanma Moreno. Para el presidente andaluz, el gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado claramente su prioridad por Bildu y el PNV. Reitera que Andalucía está más que preparada para asumir la gestión del ingreso mínimo vital.
Yo creo que es bastante sencillo entender. Hay acuerdos políticos que el gobierno cierra con partidos nacionalistas e independentistas que al final nos está generando unos privilegios de unos territorios sobre otros territorios. Y yo le he advertido y le vuelvo a advertir que Andalucía no va a pasar por ahí. Andalucía, siempre lo decimos, no queremos ser más que nadie, pero no vamos a ser menos que nadie.
El malestar entre comunidades es ya generalizado. Hasta los socialistas Francisco Lambán o el valenciano Ximo Puig han mostrado ya su desacuerdo.
Ahora, momento del comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Desde hoy el 70% de los españoles estamos en fase 2, con lo cual eso supone una cierta vuelta a eso que Sánchez llama la nueva normalidad, que es una expresión muy fea. Los datos de las últimas horas son buenos, pero ojito, porque hacer el tonto tiene consecuencias, lo estamos viendo, bastante malas. Estas fiestas descontroladas, estos cumpleaños descontrolados, tienen efectos perniciosos. La nueva normalidad es el pacto de nuevo con Esquerra. Se ha puesto Sánchez de acuerdo con Esquerra para la próxima prórroga, prometiendo la gestión de los fondos europeos y, claro, la urgentísima mesa bilateral. 2 años de gobierno de Sánchez, volvemos a la casilla de salida, volvemos a estar en manos de los independentistas.
A estas horas, de haber sido un tiempo normal, estaría la Virgen del Rocío en el entorno del Real, procesionando en la visita a los impecados de las hermandades. Este año ha sido un Rocío diferente, tanto que no ha sido Rocío, o ha sido Rocío y hoy es Pentecostés. Y es bueno recordarlo con estos sones.
Este año no hay camino, ni habrá rocío de vuelta, ni pinares en el coto, ni revuelos de carreta. Habrá silencio en los llanos y hermosura por la aldea. Habrá momentos de cante, ni habrá flores, ni habrá real. Este año no hay camino, no habrá charca para Huelva, ni la raya de hermandad de una a una paso a lenta. Ni habrá Cotón y San Lucas, en barcaza rociera. Ni habrá Coria ni su río, ni andar casa con el quema. Porque este año no habrá, no habrá sones de tambores, ni cohetes, ni espíos, ni relincho de caballos, ni huella por los caminos. Ni esa noche de palacio, ni esas reuniones de amigos. Porque este año habrá, habrá un rocío en el alma donde habrá un rocío distinto porque luce la estrella, aquella que daba brillo a esa noche más rociera. Ni tiempo de las arenas, solo será ese recuerdo, el rocío que tú sueñas. No habrá charre con los mulos, ni bueyes en la arena. No habrá baile en Sevilla, ni familias, ni leyendas. No habrá virgen en Triana, ni jinete para cogerla. Poco vendrá eres mirando a calle Carreta. No habrá camino ni salve, ni relojes sin cadena. No habrá miradas de ensueño porque la Virgen se venga. Porque este año no habrá, no habrá sones de tambores, ni cohetes, ni espíos. Relincho de caballos, ni huella por los caminos, esas noches de palacio, ni esas reuniones de amigos, porque este año habrá, habrá un rocío en el alma donde duele la duquela, habrá un rocío distinto porque luce la estrella, aquella que daba brillo esa noche más rociera.
Este año no habrá, habrá otro año. Este año se fue. Este año. Ahora noticias.